un hombre que aparece en el Nuevo Testamento, en el libro de Génesis, y este hombre se llamaba Jacob. ¿Recuerda? Jacob tenía un hermano que se llamaba Esaú. Y en un momento dado, Esaú, que era el primogénito, engañado por Jacob, vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Llegó del campo, tenía hambre, vio que había un guiso de lentejas, y le dame de comer. Y Jacob le dijo, si me vendes tu primogenitura, pues entonces te doy de comer. Y dice, bueno, ¿yo para qué quiero esto si al final me voy a morir? Y se la vendió. Y después, más adelante, Jacob vuelve a engañar a su hermano y ahí reclama la bendición del padre y vuelve a engañar a su hermano. Dice que después de esto, la madre se entera de que su hermano quería vengarse, quería matarlo. Y entonces le dice, ve a Labán y coge de ahí mujer. Labán era hermana de la madre de Jacob, de Rebeca. Y dice que Jacob emprende viaje hacia la casa de su tío para buscar esposa allá. Y camino de Arán, que era el lugar donde estaba Labán, llegó a cierto lugar, dice, y tomando unas piedras de aquel lugar, se hizo una almohada. Qué incómodo, ¿no? Casi es mejor no tener almohada que tener como almohada unas piedras. Pero ahí llegó Jacob, camino de su tío, y dice que llegó a un lugar, y era un desierto, donde solo había arena y piedras. Y tenía sueño, y dijo, bueno, voy a dormir. Y dice que Jacob se echó a dormir, y en ese sueño que él estaba teniendo, dice que soñó y vio una escalera que estaba apoyada en tierra y llegaba el otro extremo al cielo. Y dice que ángeles de Dios subían y bajaban por la escalera. Siempre nos han enseñado, o por lo menos a mí, corrígeme si me equivoco, de que no tiene importancia, pero de que los ángeles, y si vamos a muchos templos, podemos ver ángeles que todos tienen alas, ¿no? Nos enseñaron representaciones de obra de teatro, incluso aquí salen los niños con alas. Bueno, la Biblia no dice que los ángeles tuvieran alas, porque aquí podemos ver de que ellos subían y bajaban, ¿qué? Si tuvieran alas irían volando, ¿no? Pero no es el caso, dice que subían y bajaban escaleras. Y la escalera, esta escalera que estaba puesta en tierra y subía a los cielos, es un simbolismo de Cristo. Cristo es el simbolismo de esta escalera. Como orábamos, es el único intercesor entre la tierra, entre los hombres, nosotros y Dios. Y para llegar al cielo, para llegar a Dios y subir hasta la presencia de Dios, tenemos que pasar y subir ¿por dónde? Por Cristo, por la escalera. Y dice que arriba de esta escalera, que estaba apoyada entre la tierra y el cielo, y los ángeles subían y bajaban, dice que Dios estaba en lo alto de la escalera. Vamos a ir a Génesis capítulo 27. Y podemos ver... No, perdón. 28, sí. Podemos ver que en el borde de la escalera, en el cielo, estaba ¿quién? Estaba Dios mismo. Estaba Dios mismo. Dice en el 13, y he aquí Dios estaba en lo alto de ella, el cual le dio un mensaje a Jacob y le dijo, para que no hubiera dudas. Primero, recuerden que los que subían por las escaleras eran ángeles, y especifica qué ángeles eran, porque también sabemos que la Biblia habla de ángeles caídos, que sirven ¿a quién? A Satanás. Pero aquí está especificando qué ángeles eran ángeles de Dios que subían y bajaban. y encima de la escalera estaba Dios mismo. Y le dice, ¿quién es? A Jacob le dice, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, que en este caso Abraham era su abuelo, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado, dice, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, como el polvo del desierto. Fijaros qué descendencia le está prometiendo Dios. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Dios le da una promesa que primeramente Dios le había dado a su abuelo Abraham y a su padre Isaac. En Génesis capítulo 28, leímos del 13 al 15, le está dando Dios una promesa a Jacob que le había dado antes a sus antepasados, a su abuelo y a su padre. Tu descendencia, dice, será como el polvo de la tierra. Todas las familias serán benditas en ti y en tu simiente. Y le está diciendo, estoy contigo, te guardaré y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y dice el versículo 16, y quiero en esto hacer énfasis. ¿Y qué pasó? Que después de que tuvo este sueño, que Jacob escuchó la voz de Dios, que Jacob vio a Dios encima de la escalera, dice que despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente, Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Dios estaba en un lugar que Jacob pensaba que no podía estar Dios. En un desierto donde había piedras y arena, Jacob hace una conclusión y dice, yo pensé que Dios no estaba en este lugar, pero ahora me estoy dando cuenta de que Dios estaba en este lugar. A veces nosotros pensamos que Dios no está en medio de una situación, pero Dios ha prometido estar con nosotros todos los días. No te dejaré ni te desampararé. Esa es la segunda parte, que si quieren escucharla tendrán que venir el domingo. Así que Dios le da una promesa y Jacob llega a una conclusión. Pensé que Dios no estaba en este lugar, pero ciertamente Dios estaba aquí. Y mire, hay situaciones cotidianas en nuestro día a diario que podemos saber que Dios está. Y uno puede decir, bueno, es que yo a veces Dios no lo siento. Es igual que lo sientas o no lo sientas. Dios no se mueve por tus sentimientos ni por mis sentimientos. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a los discípulos, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve en la cárcel y me visitasteis? Y los discípulos dicen, Señor, ¿pero cuándo tú te dimos de comer, cuándo de beber, cuándo fuimos a visitarte a la cárcel? Y dice, por cuanto lo hicisteis a uno de estos, a mí me lo estáis haciendo. Es decir, que hay momentos a lo largo del día que pensamos que Dios no está, y Dios está y se puede manifestar en cualquier forma y en cualquier persona. Y cuando estamos haciendo el bien a los demás, estamos haciéndole el bien a Dios. Dios se puede manifestar en una necesidad que tú tienes a tu lado. Y escuchábamos la semana pasada de que si hay una persona que tiene necesidad, oh, tranquilo, mira, me puedes dar un cacho de pan. No, no, vete que vamos a orar. Yo voy a estar orando por ti para que Dios te sustente ese pan que tú necesitas para comer. No, si tú tienes posibilidades de darle una barra de pan, se la estás dando a Dios mismo. No necesitas decirle, voy a orar por ti. Le das el pan y después de que le des el pan, dices, ahora voy a seguir orando para que Dios te provea más pan. Y si alguna vez necesitas algo, y cuando hago algo no es que ahora te vengan a pedir a la puerta de casa y le tengas que dar todo lo que te pidan, porque hay mucho listo, que va por ahí pidiendo y es para cosas que no. Pero si alguien te pide para comer y tú puedes ayudarle, pues lo suyo es ayudarle para que pueda comer. Ahora hay personas que vinieron aquí pidiendo para comer. Y muchos de nosotros muchas veces le hemos dicho, vamos aquí al bar, y te compro un bocadillo. No, mejor dame el dinero. No, no. No dices que es para comer. Yo te invito a un bocadillo. Algunos dicen, bueno, pues venga, va. Y al final se comen el bocadillo, pero la intención de ellos no era el bocadillo, era el euro. Entonces, también tenemos que, dice la palabra, que tenemos que ser astutos. Tenemos que ser astutos. Pero sí tenemos que ser personas que están con el corazón para poder ayudar a una necesidad. Pero lo que yo quiero recalcar es que hay momentos en que Dios pensamos que nos está en una situación que podamos estar atravesando y Dios está. Que no lo sintamos, que no lo veamos, que no nos hable, no quiere decir de que Dios no esté en la situación en la cual tú y yo podemos estar pasando. Mira, María Magdalena, cuando Jesús fue sepultado, dice que llegó al sepulcro y se puso a llorar. ¿Y quién se le presentó? Vamos a leerlo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 20. Versículos del 11 en adelante dice, pero María Magdalena, estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a quién. A Jesús que estaba allí, pero ella pensaba que no estaba. Ella pensaba que había muerto y que habían robado el cuerpo, pero Jesús estaba allí con ella. Y demás no sabía que era Jesús. A veces estamos en una situación donde Dios nos está rescatando y cambiando esa situación, y resulta que no estamos viendo a Jesús, pero Jesús está obrando. Jesús está a nuestro lado. María Magdalena lloraba, porque su mentalidad era, se ha muerto el maestro, lo han enterrado y ahora aún por encima han robado el cuerpo. Y Jesús estaba a su lado, pero ella no lo sabía, no lo conocía. Hay otro relato en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Y aquí es el relato de dos discípulos de Jesús que van camino de Emaús. Y el versículo, desde el 24, vamos a leer. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, le están contando a Jesús que se puso a caminar con estos dos discípulos, así como a las mujeres que habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando Jesús a hablarle desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces, ¿qué pasó? Les fueron abiertos los ojos y reconocieron, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Es decir, estuvo caminando por un largo trecho con los dos discípulos y los dos discípulos estaban velados, no reconocían que Jesús estaba, no sentían de que el que estaba caminando con ellos era el propio Jesús. Y Jesús le empezó a hablar y a declarar todo lo que las escrituras decían de él. Y bueno, quédate con nosotros. Y cuando Jesús dio gracias por el pan y por el vino, se dieron cuenta de que el que había estado caminando con ellos por ese trayecto y el que estaba ahora mismo comiendo con ellos era el Jesús que había resucitado de la muerte. Y cuando ellos se cayeron las vendas y se dieron cuenta, de que era Jesús, se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Es decir, en el camino Jesús les iba hablando y algo ellos sentían, porque dice que les ardía el corazón. Sentían de que algo especial tenía esta persona, pero no reconocieron que era Jesús hasta más tarde. Pero eso no quiere decir que no lo hayan reconocido, que Jesús no estaba caminando con ellos por el camino. No quiere decir de que Jesús no estuviera en ese momento comiendo, cenando con ellos. Jesús estaba. A veces nosotros no reconocemos las situaciones y creemos que Dios nos ha abandonado, nos ha dejado, y no es la verdad, porque lo que promete lo cumple. Dios es un Dios de promesas y las promesas de Dios siempre se cumplen. Y Él ha prometido que está con nosotros en cualquier situación, cuando andamos en valle de sombra de muerte. Dice que Dios está con nosotros en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio de la prueba. Dios está con nosotros. Así que no importa tanto si sentimos que Dios está o si sentimos la presencia de Dios, gloria a Dios, porque es bueno, es excelente, ¿verdad? Pero si no sentimos, tenemos que tener la consciencia de que Dios está en la situación. Mateo capítulo 14, ya vamos terminando. Mateo capítulo 14, versículo 22, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Había estado predicando a la multitud y le dice a los discípulos: meteros en la barca y cruzad. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, tuvieron miedo y gritaron: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Mira, Jesús no es un fantasma. Jesús no es un fantasma. Jesús, cuando se le presenta a los discípulos y no creen, también les dice: podéis ver mis marcas en las manos y en los pies. Un espíritu, un fantasma, no tiene carne y huesos como tengo yo. Jesús, después de que resucitó, comió con ellos y les dijo claramente que él no era un fantasma, que él no era un espíritu, que él era real, de carne y hueso. Así que ellos dicen que tuvieron miedo y creyeron que era un fantasma. No entendieron de que era el propio Jesús el que estaba caminando sobre las aguas. Y nosotros a veces estamos en una situación de tormenta, de tempestad, y pensamos que Jesús no está con nosotros. Pero Jesús está ya viniendo, caminando sobre el mar, para llegar a donde estamos nosotros y decir a la tempestad: aquiétate, estate, párate. Y las tempestades y cualquier otra situación que pueda haber, Jesús tiene el poder de frenarlas. Por eso estamos orando por los enfermos, ¿verdad? ¿Por qué oramos por los enfermos? Oramos por los enfermos porque creemos que Dios les puede sanar. Así es la cosa. Oramos porque es nuestro cometido el orar unos por otros. Oramos porque creemos de que Dios está ahora mismo aquí con nosotros. Está con Fernando en el hospital, está con Manuel en su casa, está con Miguel Vilas, está con Félix. Y es un Dios omnipresente, está en todos los lugares. Para Él no se le escapa nada. El poder de Dios estaba en la barca. Estaba con ellos. Dios no los dejaba, Jesús no les dejó desamparados. Sí, pasaron momentos de miedo, de temor. Pensaron: bueno, el maestro no está, aquí nos vamos a morir ahogados. Si estuviera Cristo con nosotros, si estuviera Jesús, seguramente no pasaba nada, porque Él tiene poder. Pero resulta que Cristo ya estaba realizando el poder, ya estaba caminando hacia el problema que ellos tenían y ellos no le veían, no lo discernieron. Muchos de nosotros a veces nos vemos en esta situación. Estamos pasando por momentos críticos y podemos pensar, y el enemigo nos va a ayudar a pensar así, de que Dios nos ha dejado a un lado. Y el enemigo viene a soplarte al oído, mira, Dios ya no está contigo, ¿sabes por qué? Porque el otro día tú hiciste esto y esto no le agrada a Dios, y entonces Dios se apartó de ti, y eso es una mentira del enemigo. No estoy diciendo de que nosotros podamos errar y aquí no pasa nada, no, estoy diciendo, como dice la palabra de Dios, que si nosotros pecamos, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo. Es decir, todos podemos cometer errores, pero el enemigo que nos venga a soplarte al oído de que ese error, ya Dios no está al control de tu vida. Porque si tú tienes un corazón dispuesto para rectificar, pues Dios te va a dar una segunda oportunidad. Lo hemos vivido muchos de nosotros. Todos los que estamos aquí hemos fallado. Quizás has fallado hoy, quizás he fallado hoy, no una, ni dos, ni tres. Pero Dios sigue estando aquí. Dios sigue ayudándonos. Dios sigue fortaleciéndonos. Y para terminar, voy a ir al Evangelio según San Lucas. Capítulo 5. Bueno, no es en el capítulo 5, a ver. Bueno, es el relato en que Jesús se encuentra en una casa, algunos dicen que podría ser la casa de Pedro, y estaba hablándoles, enseñándoles, y dice que la casa estaba abarrotada de personas, de gente. Y Jesús dice que estaba allí con poder. Y dice, especifica, que el poder que Jesús tenía era para sanar. Y había toda clase de personas en esa casa. Y muchos de los que estaban allí eran fariseos, intérpretes de la ley, que conocían la ley perfectamente. Y muchos estaban allí por curiosidad, para escuchar lo que Jesús venía a decir, porque habían escuchado hablar de Jesús. Y cuando se enteraron de que Jesús estaba en aquella casa, dice que se agolparon todos y llenaron la casa que nadie podía entrar. Y entre esas personas había personas que iban por curiosidad, porque habían escuchado que Jesús era un Dios, era un maestro, un rabí, que tenía una palabra sabia y aparte que hacía prodigios y señales. Y después había otros que quizás los religiosos de aquella época, los fariseos, los cuales Jesús muchas veces los insultó incluso, sepulcros blanqueados, generación de víboras, etcétera, etcétera, se encontraban allí para coger a Jesús en un renuncio, como solemos decir, en una falta, en un fallo. Y ellos estaban allí y Jesús estaba hablando. Pero ahora resulta que llegan allí cinco personajes, uno inválido y cuatro amigos que llegan a ese lugar. Se encuentran con la traba de que no podían pasar, porque había mucha gente y sabemos todos lo que pasó. Subieron al tejado, descubrieron el tejado, bajaron al enfermo a la presencia de Jesús. ¿Y qué vio Jesús en esto? Jesús vio la fe, es decir, la fe se ve. Todos los que estaban allí estaban escuchando, y el poder que tenía Jesús en aquel lugar era poder para sanar. ¿Te crees que no había personas en esa multitud en la casa que no estuvieran enfermas? Seguramente habría alguien que estaba enfermo en medio de esa multitud, pero su mentalidad no estaba pensando en la sanidad que Jesús podía traerle. Ellos estaban escuchando, como podemos estar escuchando nosotros hoy aquí. Pero era diferente los cinco personas que llegaron después. Porque esos iban a qué? No solamente iban a oír, lo que ellos iban exactamente a recibir. No ya tanto ellos, sino la persona que estaba enferma. Sabían de que ese era el momento en que su amigo podía ser sanado. Y Jesús estaba en ese lugar con poder
para sanar.
También para predicar. Pero él estaba allí con poder para sanar. Y estos cuatro amigos llevaron a esta persona que tenía necesidad. Y Jesús hace una sanidad completa. Primeramente le dice, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. ¿Y qué pasa cuando dice esto? Que empiezan a cavilar los religiosos. ¿Pero cómo puede este decir que tus pecados te son perdonados? ¿Quién es este para perdonar pecados? Pero Jesús lee los pensamientos de las personas. Y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué vos extrañáis? ¿Qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, para que veáis que tengo autoridad. No solamente le voy a perdonar los pecados, no solamente voy a hacer una sanidad espiritual en su vida. Ahora vais a ver cómo voy a hacer una sanidad física también. Y le sanó el alma, el pecado, y ahora le dijo, levántate y anda. Y dice que los huesos se enderezaron. Bueno, no dice que se enderezaron, pero estaba inválido. Y dice que salió alabando a Dios. Y las personas que vieron esto se maravillaban. ¿Estaba Jesús en ese lugar? Sí. La percepción de los que estaban en ese lugar era la buena, no era mala. Estaban escuchando la palabra, estaban escuchando el Evangelio de parte de Jesús. Pero Jesús en ese momento específico tenía, lo dice, siempre tuvo poder para sanar, pero en ese momento específico dice que el poder que tenía Jesús en aquella casa era para sanar. Y solo se sanó uno. No hay más evidencias de que fueran más los que se sanaron en aquel lugar. Se sanó uno. ¿Por qué? Porque fue con fe. Y Dios demanda de nosotros tener fe. Y Dios puede cambiar la situación cuando Él quiere y como quiere. Quizás está predicando en un lugar, pero al mismo tiempo puede estar sanando en el lugar. ¿Qué impide que Jesús actúe? No hay nada que lo pueda impedir. Incluso ni la incredulidad lo puede impedir. Pero a veces nuestra actitud no es que impida, porque nadie le puede torcer el brazo a Dios. Pero recuerdan cuando hablábamos hace poco de esto, cuando fue a su tierra y dice que no pudo hacer allí milagros por la incredulidad de ellos. Y empezaron a cuestionar, este no es el hijo del carpintero, no es José su padre, su madre María, sus hermanos no viven con nosotros. Y empezaron a cuestionar, y Jesús estaba en ese lugar y fue a ese lugar para hacer prodigios, señales y milagros. Pero el impedimento que tuvo Jesús fue nuestro, en este caso, el corazón de ellos, y a veces es nuestro corazón, nuestra incredulidad, la que impide que Dios se mueva. Y cuando digo impide, quiero que me entiendan bien lo que quiero decir con eso. No es que nosotros podamos impedir nada a Dios, porque Dios es soberano, pero Dios es caballero también. Por eso Dios no fuerza a nadie a que crea. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y quiere entrar y entrar conmigo, yo cenaré con él y él cenará conmigo. Él es soberano, pero también es caballero. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero no quiere forzar a nadie. Si no, Dios hubiese hecho de nosotros robots programados, ¿saben? Ahora hay robots programados que te pasan el aspirador y hacen las tareas de la casa, etcétera, etcétera. Están programados para eso. Y Dios podía habernos hecho así, pero Dios nos hizo libres de pensamiento y de actuación. Podemos actuar como nosotros pensemos que debemos de actuar, podemos pensar como nosotros debemos pensar, podemos decir y hablar lo que nosotros pensemos que debemos decir y hablar, y Dios nos va a respetar eso. Pero no quiere decir que eso sea lo correcto, porque todo me es lícito, pero no todo lo que es lícito nos conviene. Así que Jacob estaba en un lugar, Betel, casa de Dios. Llegó a ese lugar y ese lugar se llamaba Luz. Y después de que estuvo allí y tuvo el encuentro con Dios, y Dios le dio esa promesa, las mismas piedras que sirvieron de almohada, Jacob levantó un altar y le llamó a aquel lugar Betel, casa de Dios. Y él pensaba: estoy en un desierto, tengo sueño, voy a dormir. Aquí, como mucho, puede haber fieras y alimañas. Pero resulta que en ese desierto, donde había tierra y piedras, estaba Dios, y él no lo sabía. Pero que tú y yo no sepamos no quiere decir que Dios no esté. Que tú y yo no lo sintamos no quiere decir que Dios no obre. Que tú y yo pensemos de que Dios nos ha dejado de lado, Dios no miente. Si tú vas a la palabra, vas a encontrar muchas promesas en la cual Dios dice: esfuérzate, sé valiente, yo estoy contigo, yo te voy a llevar a la tierra que te prometí, yo voy a hacer las promesas mías se cumplen, y siempre estoy obrando. Dios no tiene paro, Él siempre está, como cantamos, Dios siempre está obrando, Dios siempre está obrando, y tenemos que dejar que Él sea el alfarero y nosotros el barro. Amén. Muy bien, pues eso es lo que tenía para compartir con vosotros. El domingo hablaremos un poco más sobre otras promesas.